nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social con el poder.
México, iniciamos 2016. Muchas veces los conteos no nos han favorecido. 43 estudiantes desaparecidos, alrededor de 400 presos políticos, 70 megaproyectos hídricos que traen abuso y despojo y muchos conteos más. Sin embargo, seguimos luchando y eso es lo importante en este comienzo. Desde Nebulosa celebramos continuar escuchándonos, levantando la voz contra la mentira y la represión, participar de las rebeldías para enfrentar al capitalismo y apostar a la vida. Siempre comenzamos. Por ello, reiteramos nuestra invitación a que sean parte de este espacio de comunicación, enviando sus noticias y actividades al correo quehuelga@quehuelga.net. En 2016, reafirmamos, nuestros pensamientos nunca serán callados.
Aniversario zapatista. El 1 de enero de 2016 se cumplieron 22 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y hoy más que nunca aseguran la lucha no ha terminado. Mediante un comunicado, el movimiento zapatista refiere que las comunidades indígenas no tienen televisores digitales que la Cedesol regaló, tampoco vehículos de último modelo o casas de cemento. Pero el nivel de vida de las comunidades en resistencia es superior al de quienes se han vendido a los partidos de todos los colores. En los primeros minutos de 2016, el subcomandante Moisés leyó el pronunciamiento que suscribió conjuntamente con el subcomandante Galeano para declarar que 22 años después del levantamiento en el que pidieron el cumplimiento de 11 demandas, aún tienen sus armas y no las dejaremos porque estarán con nosotros hasta el final. Las actividades que año con año se realizan en el Caracol de Oventic, recordando el levantamiento de 94 y las demandas de justicia y libertad, iniciaron con un baile, en el que participaron hombres, mujeres y niños de varias regiones de Los Altos. Posteriormente se llamó a la celebración formal con la entrada de la bandera mexicana y la zapatista en presencia de bases de apoyo, autoridades autónomas y algunos compañeros de la Sexta. En otra parte de su mensaje, el subcomandante Moisés señaló que hace unos años, para saber si alguien era zapatista, bastaba ver si traía paliacate rojo o pasamontañas. Pero ahora hay que ver si sabe trabajar la tierra, si cuida su cultura. Agregó que hace 22 años los zapatistas empezaron a construir su libertad, autonomía, forma de cuidar y trabajar la tierra, hacer política para el pueblo y edificar una ideología de cómo quieren vivir, contrario a lo que pasa con las comunidades ligadas a los partidos políticos, que siguen esperando que otros les resuelvan los problemas. Desde este espacio mandamos un abrazo combativo a las y los compas zapatistas. ¡Felicidades, compañeros! Si deseas conocer el comunicado completo, te invitamos a visitar enlacezapatista.zln.org.mx y quehuelga.net.
Recordamos a nuestra compañera, la comandante Ramona. Este 6 de enero de 2016 se cumplen 5 años de su fallecimiento. De ella nació la frase hoy tan presente en la lucha de los pueblos: nunca más un México sin nosotros.
Ayotzinapa, en busca de la justicia. En diciembre, a 1 año y 3 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familiares reiteraron que no cejarán hasta encontrar justicia. Tras realizar una peregrinación a la Basílica de Guadalupe en Ciudad Monstruo, los padres anunciaron que enero de 2016 será un mes importante, debido a que se reunirán con las autoridades responsables para conocer los avances del caso. Esta reunión tendrá lugar en Acapulco el próximo 14 de enero, y a ella asistirá la titular de la PGR, Areli Gómez, encargada de informar sobre los avances de investigación que realiza la nueva unidad especializada que instaló el gobierno federal en noviembre de 2015. El 1 de enero, en New York, Antonio Tizapa, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, participó en la Maratón por los 43, con la finalidad de llamar la atención en el caso, reclamar justicia y que se encuentre a los jóvenes. Además de correr esta justa deportiva, Tizapa reunió a decenas de voluntarios de esa ciudad estadounidense, que mostraron fotografías de los jóvenes desaparecidos a lo largo del recorrido de la carrera, que atravesó los 5 distritos de New York y culminó en Central Park. Como parte de las actividades contra el olvido, el 6 de enero, conocido como el Día de Reyes, Epifanio Álvarez, Emilio Navarrete y Bernabé Abraham, padres de normalistas desaparecidos, llegaron a las 5 de la mañana al denominado Antimonumento por los 43+. Al pie del antimonumento depositaron sus deseos para sus hijos y para el pueblo, representados en cajas de regalo que piden: 1. Renuncia de Enrique Peña Nieto. 2. Memoria. 3. Libertad a los presos políticos. 4. Respeto a los derechos humanos. 5. Presentación de los 43+. 6. Salud y educación. 7. Verdad. 8. Justicia. 9. Desechar las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Además, en el acto mostraron una manta que decía: "Damos nuestra lucha por la vida y la justicia contra el despojo y la muerte". En otra noticia relacionada con la situación de la normal de Ayotzinapa, se informó el 30 de diciembre por parte del secretario de Educación de Guerrero que entre enero y febrero de 2016 se hará el cambio de director de la normal rural de Ayotzinapa, dado que el actual director culmina su periodo. Estudiantes y padres de familia de los 43 ausentes están pendientes de la nueva designación, ya que es la Secretaría de Gobernación a quien corresponde por ley la asignación del nuevo director, en sustitución del profesor José Luis Hernández Rivas. La lucha por la aparición con vida de nuestros 43 compañeros normalistas no se detiene. Por más que el gobierno quiera silenciarnos, seguimos exigiendo: vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Noticias de la resistencia magisterial. En los próximos días, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estará reorganizando sus trabajos, las secciones, los plantones magisteriales, todo con la finalidad de hacer frente a la reforma laboral vestida de educativa. El 8 de enero, la sección 22 de Oaxaca tendrá su asamblea plenaria, en donde se espera una reorganización interna para evitar la reforma educativa en el estado. En Michoacán, el próximo 7 de enero, los estudiantes normalistas de la Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío, se movilizarán en Morelia y reforzarán el plantón que se mantiene en la Plaza Melchor Ocampo, en el Centro Histórico, esto en apoyo a sus 30 compañeros presos en el Ceferezo de Hermosillo, Sonora, y quienes no han tenido avances en sus procesos penales. Recordemos que tras el anuncio del secretario de Educación Pública en diciembre sobre la creación de un proyecto sobre el modelo educativo para reformar los planes y programas de estudios de educación básica y medio superior, para el mes de enero los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han denunciado la exclusión de este proyecto de los maestros, expertos en educación y padres de familia, quienes deberían ser involucrados. La propuesta de la CENTE es hacer a un lado la imposición de la SEP y que se haga una consulta amplia y en donde se rescate la experiencia de maestros de la coordinadora, que incluso ya tienen propuestas y materiales. 2016 será un año complicado para la CENTE, pues iniciando el año, arranca también la segunda fase de la evaluación docente, que se prevé sea en el mes de febrero. Además del tema de la represión y los posibles ceses a profesores, estemos atentos.
La lucha del Lexmark no para. El lunes 4 de enero, las y los trabajadores del Lexmark llevaron a cabo una manifestación para exigir el derecho a formar un sindicato independiente, que entre otras cosas luche por un salario digno en contra de los maltratos y las injusticias en las plantas maquiladoras. La marcha salió de un centro comercial ubicado en Avenida Adolfo López Mateos en Ciudad Juárez, llegando a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahí, una comisión de los trabajadores fue recibida por el presidente de la Junta, Joaquín Alberto Barrio Terrazas, quien explicó que la solicitud de formar un sindicato fue rechazada por una inconsistencia, ya que los estatutos no señalaban el destino de los fondos recaudados por el sindicato, requisito establecido por la ley laboral. Ahora es necesario volver a hacer una nueva solicitud y cumplir con todos los requisitos. Al término de la reunión, los trabajadores del Exmar anunciaron que a la brevedad regresarán a ingresar su solicitud de registro de un sindicato independiente. Entre otras razones, el conflicto en Exmar estalló debido a que la empresa despidió a un numeroso grupo de trabajadores que se han lesionado realizando sus labores en las líneas de producción. Además del abuso que tal despido representa, la empresa dio como única opción para volver al trabajo el que los despedidos se recertificaran, tarea poco menos que imposible para los compañeros lesionados. Ante esta atrocidad, despedidos y trabajadores en activo continúan movilizados por mejores condiciones de trabajo. En otro frente, el 5 de enero, Susana Prieto, abogada de los trabajadores del Exmar, informó que ya interpuso una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, en contra del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por agresiones en su contra, sin que hasta ahora las autoridades hayan investigado o implementado algún mecanismo de protección a su favor. La abogada explicó que el temor en el gremio se debe a que las autoridades laborales solo defienden a las empresas, y a esto se suma que en los últimos 5 años se han asesinado a más de 70 abogados en Chihuahua, mientras que la Fiscalía General del Estado no ha resuelto ni investigado nada. Por ello, la abogada de los trabajadores del Exmar estará en Ciudad Monstruo del 13 al 16 de enero para realizar diversas acciones de resistencia y buscar el apoyo para la lucha de los trabajadores de las maquilas en Ciudad Juárez.
Fechas clave para Nestora Salgado. El proceso legal que enfrenta a la excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, se encuentra en una fase definitiva. Entre el 6 y el 13 de enero, la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero sesionará y discutirá si la mantiene presa o la libera, de acuerdo a un recurso de apelación que se interpuso en contra de un incidente de libertad para la líder de la Policía Comunitaria, que en su momento la juez primera de Tlapa declaró improcedente. Nestora Salgado ha permanecido durante los últimos 2 años y 4 meses en una cárcel de alta seguridad y actualmente en la torre médica de Tepepan. Presos políticos, libertad.
Cese al hostigamiento contra defensoras ambientales. El 5 de enero, la Red de Defensa de los Derechos Humanos lanzó una alerta y exigió el cese al hostigamiento e intimidación contra las profesoras Araceli Neri Aquino y Gabriela Sainz Cadena, de Amatlán de los Reyes, quienes participan de la resistencia contra la hidroeléctrica El Naranjal y otros megaproyectos. La denuncia afirma que los ataques a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas en Veracruz son cada vez más graves. El hostigamiento en contra de las dos profesoras radicadas en la zona centro del estado ha sido una constante durante los últimos meses. Gabriela Sainz Cadena incluso tuvo que promover un amparo, luego de ser advertida de una supuesta orden de aprehensión en su contra, misma que resultó ser falsa. La profesora Araceli Neri Aquino también aseguró ser objeto de hostigamiento, luego de que 2 sujetos se presentaran reiteradamente a su centro de trabajo preguntando por ella y permaneciendo 2 horas esperándola sin dar más información. Cabe señalar que Gabriela Sainz Cadena ya tuvo que ingresar al mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, a través del que se tomaron algunas medidas cautelares para salvaguardar su integridad. Durante los últimos 5 meses, las defensoras de derechos humanos se han sumado al rechazo de la construcción de megaproyectos que pretenden realizarse en la región central de Veracruz, a través de ruedas de prensa. Ello ha generado la molestia de autoridades y empresas. El hostigamiento y la represión es la única respuesta que encuentran los defensores del ambiente en Veracruz.
Integrantes del SME regresan a trabajar. Una buena noticia para comenzar el año. El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas informó que en este año serán reinsertados laboralmente los 15.000 trabajadores que no fueron liquidados y se mantuvieron en la resistencia. Esto es posible debido a que su recién conformada cooperativa Luz y Fuerza del Centro y la empresa Fénix operarán las centrales hidroeléctricas de Necaxa y Lerma y tendrán 5 de esas plantas generando energía con las que abastecerán la zona centro del país. Martín Esparza, dirigente del gremio, señaló que ya recibieron 38 predios de los centros de trabajo que tenía la anterior Luz y Fuerza y ahora se está en una segunda fase de negociación para que se entreguen 25 naves industriales en las que se fabrican postes, tableros eléctricos y medidores, entre otros, las cuales serán reactivadas. Ahora, Generadora Fénix y la nueva cooperativa del SME ya tienen para su uso y aprovechamiento todo el parque de generación hidroeléctrica que tenía Luz y Fuerza del Centro. Con ello comenzó una transición energética para la ciudad monstruo y estados conurbados. La empresa generadora tendrá que ir por los permisos de suministro y comercialización, los cuales tramita ante la Comisión Reguladora de Energía. Enhorabuena.
Denuncia de la comunidad de San Isidro. Mediante un comunicado fechado el 2 de enero de 2016, la comunidad de San Isidro Los Laureles, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, adherente a la sexta, denunció que tras recuperar el 19 de diciembre de 2015 3 predios, están siendo amenazados de desalojo por parte de pequeños propietarios. Por ello, llaman a la defensa de la recuperación de la tierra y reivindican su derecho a restituir lo que de origen corresponde a los pueblos. Entre otros respaldos a la comunidad de San Isidro Los Laureles, podemos contar el de la comunidad de Acteal y el ejido Tila, quienes han denunciado también agresiones y el regreso del paramilitarismo en Chiapas. Sin embargo, la solidaridad también crece y todos nuestros compañeros han decidido continuar su lucha por la tierra.
Recuerdan a activista contra el feminicidio. Susana Chávez tenía 36 años, participaba en eventos poéticos, ofrecía lecturas en marchas ofrecidas a las mujeres desaparecidas y muertas en Ciudad Juárez, capital del feminicidio en México. El 6 de enero de 2011 fue localizada muerta con la mano izquierda cercenada. Tenía una bolsa de plástico negra en la cabeza. Fue trasladada en calidad de desconocida al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado. A Susana la asesinaron por su actividad política. A 5 años, el caso sigue impune, por lo que diversos grupos feministas exigen justicia para el caso de las y los desaparecidos, desaparecidas y feminicidios en todo México.
Internacionales, 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 internacionales.
Estados Unidos inicia el año con deportaciones. Georgia, Texas, Maryland y Carolina del Norte han sido los lugares en los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos inició el 1 de enero redadas cazamigrantes y en las que se detuvieron a 121 adultos y menores indocumentados procedentes de Centroamérica, como fue confirmado el lunes 4 por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Estas redadas son parte de lo establecido desde noviembre de 2014 por el presidente Barack Obama y han sido criticadas por considerar a los inmigrantes como una amenaza para la seguridad nacional. Por ello, organizaciones de derechos humanos han protestado frente al Congreso de Estados Unidos, sin que hasta ahora tengan resonancia en el gobierno gringo. Las redadas seguirán creando, por desgracia, un clima de terror y alarma entre la comunidad inmigrante.
Argentina, reaccionando. La entrada al gobierno argentino de Mauricio Macri ha traído una ola de protestas derivadas de las decisiones antisociales que ha tomado. Por ello, el 6 de enero, un grupo de argentinos convocados por la organización Resistiendo con Aguante se movilizaron hasta el Congreso de Argentina para realizar un abrazo simbólico en contra de los más de 40 decretos de necesidad y urgencia hechos por el presidente y exigir la realización de sesiones extraordinarias. De esta manera, los ciudadanos expresaron su posición en contra de lo que consideran un abuso de poder que implica gobernar por decreto. Bajo la consigna «Sesiones extraordinarias ya», los manifestantes denunciaron que gobernar por decreto es desoír al pueblo y avasallar derechos constitucionales. Las manifestaciones se dan luego de que el mandatario argentino anunció que no están previstas las sesiones extraordinarias para el Congreso y que gobernará hasta marzo por decretos de necesidad y urgencia. Hasta ahora, más de 2.000 trabajadores del Senado argentino fueron despedidos por sospecha de pertenecer a una lista de aviadores y 64.000 empleados están en revisión. Ha cambiado la ley de medios, ha bajado las retenciones a varios trabajadores del Estado y creado las Secretarías de Coordinación Interministerial, la Coordinación de Políticas Públicas, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y la Unidad Plan Belgrano, todos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. En Argentina comienza a sentirse el orden y progreso.
Avisos.
Visita colectiva a Néstora Salgado. El 10 de enero a las 11 de la mañana se realizará una visita colectiva a la comandanta Néstora Salgado, con el objetivo de exigir su inmediata liberación. La visita tendrá lugar a las afueras del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, ubicado en Prolongación Joya sin Número, Xochimilco, Ciudad Monstruo, cerca de la estación periférico del Tren Ligero. Nos invitan a llevar mantas, consignas y voces para exigir justicia y libertad de todos los presos políticos.
Las paredes hablan. La comunidad abierta de Las Paredes Hablan te invitan a pintar un mural por la vida, salud y libertad de Mumia Abu Yamal y Néstora Salgado. La cita es el 14 y 15 de enero en Avenida Cuauhtémoc, a un lado de la Cineteca Nacional en Coyoacán. El día miércoles 13 de enero, a partir de las 17 horas, se proyectará el documental Mumia Abu Yamal, revolucionario de por vida, en el mismo lugar. Allá nos vemos.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.